Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con el privilegio de cooperar con los santos ángeles en la obra de la salvación de los hombres. Tú nos has mandado, tú nos has enviado a predicar el Evangelio en todo el mundo y hacer una invitación a todas las habitantes de la tierra para que se entreguen a nuestro Salvador Cristo Jesús. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a repetir en este momento nuestro versículo clave de la campaña. Hechos capítulo 4 y el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El tema de esta noche, buscando el redil de Cristo. Buscando el redil de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho estas palabras en el libro de Juan, capítulo 10 y el versículo 14 a 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hay algunas personas, hay muchas personas, personas sinceras que creen que no importa la religión que uno practica, no importa la creencia que una persona siga, nada más tiene que creer en Dios, nada más tiene que amar a Jesús, nada más tiene que amar al prójimo y sin importar la denominación, sin importar la iglesia que asiste, esa persona puede llegar al reino de los cielos. Es un pensamiento muy interesante, pero el único problema es que no se encuentra esta enseñanza en la palabra de Dios. Jesús no enseña en la Biblia que hay muchos caminos que nos llevan al cielo. Esta es una idea de origen humana. Esta enseñanza no se puede encontrar en ningún lugar en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo 7, versículo 21 al versículo 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace qué cosa. El que hace qué cosa. El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que Jesús deja bien en claro este punto, que no es solamente seleccionar la denominación que queramos o la iglesia que queramos. Jesús nos enseña claramente, si nosotros tenemos alguna intención de llegar al reino de los cielos, es necesario y es sumamente importante que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, que nosotros pongamos nuestras creencias y nuestras ideas de acuerdo con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahorita, antes de avanzar, vamos a hacer un receso y vamos a dar la bienvenida a nuestro presidente municipal. Bienvenida, hermano mío. Es un gusto tenerlo aquí. Por favor, póngase de pie para que los hermanos lo puedan saludar es un placer tener a nuestro, permíteme decir, nuestro hermano Alfonso. Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga en esta noche. Así que Jesús nos enseña claramente, repitiendo este versículo, no todo el que me dice Señor, Señor. Ahora les pregunto, ¿quiénes son los que dicen Señor, Señor? ¿Son los cristianos o son los no cristianos? ¿Quiénes son los que dicen Señor, Señor? Son los que dicen que creemos en el Señor, que pertenecemos a la iglesia. Aquí Jesús no está hablando acerca de los impíos. Jesús no está hablando de los que no confesan el nombre del Señor. Jesús está hablando aquí de los que dicen Señor, Señor, o los que dicen que son discípulos de Cristo. Y de este grupo, de los que dicen que nosotros hemos aceptado la verdad del Evangelio, Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué cosa? ¿Que hace qué cosa? Que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Sigue diciendo el Señor en el mismo pasaje que encontramos en Mateo capítulo 7 y el versículo 21 a 23. Muchos, ¿cuántos? No los escucho. ¿Cuántos? Muchos me dirán en aquel día. Y fíjense bien en las actividades para que vean que estos no son los impíos. Estos son personas que dicen que son seguidores de Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué es lo que va a responder el Señor? ¿Qué es lo que va a decir? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Obradores de maldad. Obradores de maldad. ¿Quiénes? Algunos que profetizan en el nombre de Cristo. Algunos que echan fuera demonios. Algunos que hacen muchos milagros en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema? No hacen la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Y por eso el hombre sabio, el más sabio que ha existido, nos dice en Proverbios 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué cosa? ¿Es qué cosa? Su fin es camino de muerte. Les pregunto, ¿estará usted en el camino de muerte? ¿O estará usted esta noche en el camino a la verdad? Así que hay mucha confusión en el mundo. Hay personas que realmente están buscando al Señor, pero al ver la condición y la situación del cristianismo, estas personas están confundidas, porque ahí vienen los testigos de Jehová que dicen que son la iglesia verdadera. Luego vienen los mormones que dicen que son la iglesia verdadera. Luego vienen los católicos que dicen que son la iglesia verdadera. Y los adventistas dicen lo mismo. Y la iglesia bautista dice lo mismo. Y los pentecostés dicen lo mismo. Y todos están diciendo que nosotros, aunque tengamos diferentes enseñanzas y principios, todos dicen que tienen la verdad. Y la gente está confundida. Pero gracias a Dios, esta noche, usando nuestra regla de fe y doctrina, podemos descubrir la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Podemos saber qué es o cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Existe un hambre de un cristianismo unido, un cristianismo genuino. Y hay muchas personas que andan buscando diferentes maneras de cumplir esa necesidad. Hay un hambre para conocer qué es la verdad. Algunas personas están buscando la respuesta en el materialismo, pero el materialismo no ha previsto la respuesta. Algunas personas buscan la respuesta en el entretenimiento, pero el entretenimiento no tiene la respuesta. Algunas personas, especialmente los jóvenes, buscan la respuesta en la tecnología, pero la tecnología no ha provisto la respuesta. ¿Tendrá Jesús? La pregunta esta noche es, ¿tendrá Jesús una fuente de la verdad en estos últimos días? ¿Tendrá Jesús un pueblo en la tierra llamado su iglesia? Vamos a descubrir que durante toda la historia, Cristo ha tenido una iglesia. Cristo ha tenido un pueblo que le ha seguido durante toda la historia. En el tiempo de Noé, Cristo tuvo una iglesia. En el tiempo de Abraham, Cristo tuvo una iglesia. En el tiempo del Éxodo, Cristo tuvo una iglesia. En el tiempo del profeta Elías, tuvo el Señor una iglesia. En el tiempo de los apóstoles, Cristo tuvo una iglesia. En el tiempo de la Reforma, Cristo tuvo una iglesia. A lo largo de los siglos, Cristo ha tenido hombres, Cristo ha tenido jóvenes, Cristo ha tenido mujeres, Cristo ha tenido niños que han sido fieles a Él y a los principios y a las verdades que están en su palabra. Pero esta noche queremos descubrir cuál es el verdadero camino, porque Jesús nos ha dicho que no hay muchos caminos. Hay solamente un camino, hay solamente una verdad para conducirnos hacia la patria celestial. Y entonces vamos a descubrir el redil de Cristo. Aquí hay una sugerencia, una pregunta muy importante que cada persona que está buscando la verdad debe hacerse. La pregunta está allí en la pantalla. Cada persona que quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, tiene la responsabilidad, y es una sagrada responsabilidad, de preguntarse, ¿son mis creencias el resultado? Tal vez antes de ver esto, tal vez es importante que nosotros recordamos un versículo donde Pablo dijo al profeta, al apóstol Timoteo, dice, ten cuidado, Timoteo, ten cuidado, porque hay algunas personas que dicen, bueno, la doctrina no es tan importante, lo que es importante es que creo en Cristo. Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado. ¿De qué cosa? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te puedes salvar o te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y es por eso que la creencia, la enseñanza, la doctrina es sumamente importante, porque hay muchas falsas doctrinas que están enseñando falsos conceptos y falsas ideas de Cristo y de las cosas de Dios. Entonces la pregunta importante es esto: ¿son mis creencias el resultado de un estudio personal y detenido de la Biblia? Y así debe de ser. ¿O son ideas que he aprendido y aceptado de los hombres? Otra vez, ¿son mis creencias el resultado de un estudio personal y detenido de la palabra de Dios? ¿O será que son solamente cosas que he aprendido de la tradición y de los hombres? Aquí hay un consejo, un principio clave que les quiero sugerir en este momento. Siempre es más seguro ir a dónde. ¿Dónde dice? ¿Ir a dónde? Ir a la Biblia. Es más seguro ir a la Biblia para encontrar la verdad que ir a una iglesia para encontrar la verdad. Y esta es la equivocación que la mayoría de las personas hacen. Van a la iglesia, buscan una iglesia, buscan una denominación en búsqueda de la verdad. Pero siempre tendremos problemas haciéndolo de esa manera. Lo correcto es buscar en la Biblia la verdad. Y entonces, cuando nosotros encontramos la verdad en la Biblia, entonces buscamos la iglesia que enseña no solamente una parte de la verdad, sino toda la verdad. Si están de acuerdo con este principio, levanten la mano para que vean que me entienden muy claramente. Excelente. Entonces, haciéndolo de esa manera, nosotros podemos evitar siendo engañados por las falsas ideas. En esta publicación, El fin de la controversia religiosa, el autor hace la siguiente declaración. Dice: solo hay una pregunta que hacer. Es, a saber, ¿cuál es la verdadera iglesia? Al resolver esta pregunta, se resuelve toda controversia religiosa que alguna vez haya sucedido y que jamás podrá suceder. Y yo estoy de acuerdo con este señor al hacer esta declaración. Es el deseo de nuestro Señor Jesús que su pueblo o su iglesia sea unida. Y por eso en el libro de Juan, el capítulo 17 de Juan y el versículo 21, encontramos esta declaración de nuestro Señor Jesús. Él está en este versículo orando a su Padre en el cielo. Y parte de su oración que Él hace a favor de su pueblo es para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, está en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, al hablar de la unidad religiosa, es muy importante que nosotros entendamos que Cristo sí quiere que su pueblo se una, pero no cualquier forma de unidad. Porque hay un movimiento, un gran movimiento, que la Biblia nos habla, de hecho, de este movimiento. Hay un gran movimiento en el mundo para unir a todas las religiones del mundo. No solamente para unir al cristianismo, sino el cristianismo, las denominaciones cristianas, y también los musulmanes, y los budistas, y los satanistas, y todas las religiones del mundo. Inclusive los grupos esotéricos que creen en Satanás están formando esta gran unión. Pero esta unión, hermanos, no es la unión de la cual la Biblia nos habla. La unión que nosotros debemos buscar no es unirnos en una gran religión mundial en rebelión contra los principios de la verdad y la palabra de Dios. La unión del movimiento ecuménico, por ejemplo, no está basado en las enseñanzas de las Escrituras. Tiene otros principios y tiene otras prioridades. Cristo quiere que nosotros seamos uno, pero unidos en qué cosa? ¿Unidos en qué cosa? Unidos en la verdad. ¿Y dónde se encuentra la verdad? La verdad se encuentra en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Juan 17, versículo 17, nos dice cómo podemos tener esa unidad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Primero de Corintios 11, versículo 2, nos dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Tomen nota que la iglesia verdadera, la iglesia pura, está representada en la Biblia como una virgen pura. ¿Por qué? Porque tiene la doctrina verdadera. Y no solamente tiene la enseñanza correcta, pero sus vidas, las vidas de las personas, deben estar de acuerdo con esos principios de verdad. Y es muy importante que nosotros entendamos que damos un mejor testimonio al mundo cuando nuestras vidas están de acuerdo con lo que nosotros creemos intelectualmente. El propósito de Satanás siempre ha sido destruir la verdadera iglesia de Cristo. Y podemos ver ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, nos dice lo que pasó cuando Satanás rebeló contra la ley de Dios. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Porque como nosotros hemos aprendido, si uno no está de acuerdo con Dios, uno no puede vivir donde vive un Dios santo. Tenemos que estar preparados y dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 4 nos dice qué es lo que pasó cuando el diablo fue arrojado del cielo. Dice, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿A qué se refiere aquí? La tercera parte de los ángeles del cielo se unieron con Satanás y ellos fueron echados del cielo juntos con su líder, el diablo. Y el dragón se paró delante de la mujer. ¿Y quién es la mujer? ¿Ah? Aquí en este contexto, la mujer representa dos cosas. Es una representación de María, la mamá de Jesús. Pero también es una representación de la iglesia, porque Jesús iba a nacer dentro del pueblo judío, que era en ese tiempo la iglesia, el pueblo de Dios. Se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y sabemos, leyendo ahí, qué es lo que pasó. Ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que aquí tenemos un resumen, en un versículo corto, del ministerio de nuestro Señor Cristo Jesús. Nos dice aquí en el libro de Mateo, como Satanás, obrando por medio del imperio pagano romano, intentó matar a Cristo cuando era un bebé. Y dice la Biblia, y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es lo que dice que estos reyes vinieron. Y dice que después, dando un resumen nada más, Dios lo rescató, fue a Egipto y regresó y creció. Y la Biblia nos dice que él fue bautizado, que fue el inicio de su ministerio. Y Satanás todavía quiso atacar y quiso destruir a nuestro Señor Jesús. Jesús fue llevado, dice la Biblia en Mateo 4, versículo 1. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y a ver, ¿él venció al diablo en el desierto, sí o no? ¿Él venció la tentación o fue vencido por la tentación? Él venció. Y les pregunto algo, ¿nosotros también en él podemos tener la victoria? ¿Podemos vencer al diablo? ¿Podemos vencer a todos los problemas y todos los desafíos que tenemos en la vida? ¿Podemos tener el triunfo? ¿Podemos tener la victoria? Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Si Cristo es vencedor, yo también puedo ser vencedor. Si Cristo es el triunfador, yo también puedo ser un triunfador en Cristo Jesús. Porque la Biblia me dice, todo lo puedo. No mucho, no la mayoría, no una parte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que después de terminar su ministerio, él fue crucificado, él murió, derramó su sangre para que tú no tengas que morir. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 23, versículo 33, cuando llegaron al lugar que es llamado el Calvario, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Isaías 53, versículo 5 nos dice: Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo he venido para decirle a alguien en esta noche, si has venido lastimado o lastimada, si has venido con heridas en tu corazón, tú puedes salir de este lugar sanado por la sangre de Cristo Jesús. Él murió en el Calvario para que tú tengas la victoria y tú puedes vencer el enemigo en tu vida personal, porque Cristo ya ha vencido al diablo y en Él nosotros también podemos salir vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Qué alegría conocer la esperanza que tenemos en Cristo. Y después de haber terminado su obra aquí, lo mataron, resucitó el tercer día, y la Biblia nos dice que fue arrebatado para Dios y para su trono, y allí está haciendo intercesión para nosotros en esta noche. Y luego, hermanos, ¿qué es lo que pasó después? Cuando Satanás vio que Jesús le escapó, cuando Satanás vio que no pudo con el Hijo de Dios, entonces Satanás centró su ira en la mujer. Y en este contexto, la mujer representa la iglesia de Dios. Y todos los discípulos de Cristo, menos uno, murieron como mártires. Y después la persecución por ese poder, por ese gran poder que Dios había profetizado en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo afligirá y pensará en mudar los tiempos y la ley. Anoche hemos estudiado y hemos visto qué poder pensó mudar y cambiar la ley. Y hemos visto las citas de ese mismo poder que nos dice que sí, nosotros hemos cambiado la ley. Nosotros hemos cambiado el mandamiento porque tenemos el derecho de cambiar los principios y las leyes de la palabra de Dios, inclusive los preceptos de Cristo. Pero aquí hay otra declaración. Había otra profecía acerca de qué es lo que este poder iba a hacer en contra de los santos de Dios. Entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Aquí tenemos una expresión profética. ¿Qué es lo que significa? Vamos a buscar en la palabra de Dios y vamos a aprender esta noche que en profecía un tiempo es igual a qué periodo de tiempo. ¿Ah? En lenguaje profético, ¿qué es un tiempo? Un tiempo es un año. Nosotros sabemos, que el rey Nabucodonosor pasó 7 años como un loco ahí con las bestias. Bueno, en la versión, nueva versión internacional, no usa la expresión 7 tiempos, usa la expresión 7 años. Y en nuestras Biblias dice 7 tiempos. Es decir, que 7 tiempos es igual a 7 años literales. Y por eso dice en la nueva versión internacional, 7 tiempos transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. Entonces, un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo es igual a 3 años y medio. Y a los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio, como nos explica claramente en la nueva versión internacional de las Sagradas Escrituras. Y dice aquí ahora, y aquí hay otra referencia al mismo periodo de tiempo. Ya hemos visto que son 3 años y medio. Y hay que recordar que este tiempo es tiempo profético. Dice aquí en Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto. Ahora está hablando porque se acuerdan que el versículo dice que este poder, que es un poder religioso y un poder político, y ya sabemos qué poder es porque todavía existe hoy este poder en el mundo de hoy. Sabemos que ese poder perseguía al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó con los cristianos? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Dónde estaban durante ese periodo de tiempo? La Biblia nos dice, la mujer, o sea, la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 1260 días. ¿Quieren saber algo increíble? Este periodo de 1260 días es igual a 3 años y medio. Vamos a descubrirlo. El sistema a que se refiere esta profecía es el sistema papal. Es el único sistema que haya existido, que ha tenido poder en la tierra, 1260 años literales. Vamos a verlo. Basándonos ahora en el calendario de 30 días por mes, según esos versículos que está en la Biblia, utilizado por los judíos, 42 meses es el mismo tiempo como 3 años y medio, que son 1260 años literales, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un día profético equivale en la Biblia a un año literal. En profecía, un día es un año literal. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 4 de Ezequiel y el versículo 6. Y ahí hay otro versículo ahí en el libro de Números. Les voy a invitar que ustedes busquen allí o anoten para que puedan repasar en sus casas. Ezequiel, entonces, capítulo 4 y el versículo 6. Y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Y aquí viene ahora, día por año, día por año te lo he dado. Números 14 y el versículo 34 dice lo mismo, que en expresión, en lenguaje profético, un año es representado por un día. O sea, un día representa un año literal. Entonces, cuando hablamos de 42 meses o 3 años y medio, estamos hablando de 1260 años literales. No pueden ser 1260 días literales, porque cuando Daniel recibió el tiempo, el ángel le dijo que esta profecía va a llegar hasta el fin del tiempo. Y 1260 días literales no llegarían a los tiempos del fin, sino en el mismo periodo de tiempo cuando recibió la profecía. Por lo tanto, la bestia o el anticristo tendría poder sobre los santos por 1260 años literales. Lo interesante es que el sistema papal surgió en el año 538 después de Cristo. Y en el año 1798 después de Cristo, perdió su poder político. No perdió su poder religioso. Siguió siendo una iglesia, pero perdió el poder político cuando el Papa fue llevado cautivo a la prisión por el general Berthier de Napoleón. Así que se cumplió. De hecho, empezó su reinado, su poderío, en febrero de 538. ¿Y saben qué mes? En el año 1798 perdió su poder. En el mismo mes de febrero. Así que la profecía de la Biblia es cierto. No hay otro poder que existe en el mundo que cumple con estos requisitos que Dios nos ha dado en su palabra. Y la Biblia nos dice la persecución. Aquí en esta publicación, la historia de los papas, ahí encontramos una declaración muy, muy importante. Y la misma iglesia nos dice, la misma iglesia admite que han perseguido y que han matado millones y millones de los santos de Dios. Un gran número fueron expulsados de sus viviendas, con sus esposas e hijos despojados y desnudos. Y muchos de ellos fueron asesinados inhumanamente. Ustedes pueden checar en cualquier enciclopedia. Y ahora, Apocalipsis 12, 16, dice qué era el resultado. Esto es lo que pasó en las edades oscuras. Pero ahora en nuestros últimos tiempos, esta profecía. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Y quiénes son el remanente? O sea, ¿quiénes son los que pertenecen a este pueblo? La Biblia dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, este versículo, este pasaje, no se puede referir a la mayoría de las denominaciones cristianas, porque la mayoría de las denominaciones cristianas enseñan que no es necesario observar los mandamientos de Dios. ¿Me explico? La palabra de Dios está muy clara. La mayoría de las iglesias del cristianismo dice que la ley de Dios ha sido abolida. Pero la Biblia nos dice que los santos de los últimos días son los que están enseñando que la ley de Dios no ha sido abolida. Pero los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué más? Tienen el testimonio de Cristo Jesús, que nosotros hemos aprendido que es el don profético, es el espíritu de profecía. Aquí encontramos entonces las dos características de los verdaderos seguidores de Jesús. Número uno, guardan ¿qué cosa? Guardan los mandamientos de Dios. Y los 10 mandamientos están divididos en dos partes. Hay 4 mandamientos que se refieren a nuestra relación con Dios. Ahora, debemos observar todos los mandamientos. Todos los mandamientos son de Dios, pero en una manera muy, muy especial. Los primeros 4 mandamientos se refieren en una manera específica a nuestra relación con Cristo Jesús. La primera característica de los santos es que ellos guardan los mandamientos de Dios. O sea, guardan todos los mandamientos. Pero especialmente cuidan esos 4 mandamientos que hablan de su relación con Dios. ¿Me explico, hermanos? Aquí los vamos a ver. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que la verdadera iglesia de Dios tendrá solamente un Dios en su experiencia. 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, este segundo mandamiento que habla de nuestra relación con Dios no se puede aplicar, o decir, la verdadera iglesia no puede ser ninguna iglesia que adora a los imágenes. Porque la Biblia condena esa práctica de idolatría en el segundo mandamiento. Y con razón, déjeme aprovechar para decirles, y esto es sin condenar ningún hermano, ninguna hermana de la iglesia católica o cualquier otra iglesia. Ya les he dicho en esta campaña que nosotros somos hijos e hijas de Dios y son los que verdaderamente son seguidores de Cristo Jesús. Cuando escuchan la verdad, se unirán con los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero es muy importante que nosotros observamos que como nos dice en la profecía, la iglesia católica ha cambiado el mandamiento de Dios, no solamente el que se refiere al sábado, pero han eliminado, si vemos ahí en el catecismo, han eliminado el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes. Ese mandamiento no se encuentra en el catecismo y quedaron con 9. Pero para permanecer con el número de diez, han dividido el décimo mandamiento en dos partes para que todavía siguen teniendo 10 mandamientos. Pero ahora esos 10 mandamientos ya no tiene este mandamiento que condena la adoración de las imágenes. Y yo no les voy a preguntar por qué. No les voy a preguntar porque es muy obvio cuál es la respuesta. Dice aquí el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, tenemos que respetar el nombre del Señor, pero hay un significado más profundo. No debemos decir que somos cristianos y vivir en una manera que contradice lo que nosotros decimos con la boca. Y esto es lo que otra vez la mayoría de los que dicen que son cristianos hacen. Porque decimos que somos de Cristo, pero no obedecemos los principios de Cristo. Y el cuarto mandamiento especial. Porque este mandamiento identifica quién es el creador del mundo. Te acordarás del día sábado para santificarlo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Para tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. O sea, la iglesia de Dios, según Apocalipsis, son los que guardan los mandamientos de Dios. Guardan los 10, pero especialmente esos 4 que se refieren a nuestra relación con Dios. Cualquier iglesia, entonces, que no obedece estos principios, según la palabra de Dios, no según el pastor Don West, según la palabra de Dios, no puede ser el pueblo de Dios en la tierra. Ya hemos visto, ya hemos hablado acerca del sábado, ya predicamos el mensaje de yo los haré descansar. 2, 1, guarda los mandamientos de Dios. Y número 2, tienen el testimonio de Jesucristo. Ya hemos aprendido en esta campaña también qué es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí está en el capítulo 19 y el versículo 10 de Apocalipsis, que nos dice claramente qué es el testimonio de Jesús. O sea, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios en los últimos días, tendrá funcionando en la iglesia el don profético, o será guiado por el espíritu de profecía. En Mateo 28, hermanos, busquemos en nuestras Biblias. El capítulo 28 de Mateo, el versículo 18 al versículo 20. Tenemos ahora la siguiente declaración. Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La mayoría de los movimientos religiosos están enseñando muchas o algunas de las cosas que Dios ha mandado. Pero el pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Dios, es la iglesia que enseña no solamente algunas cosas, sino, como dice así Jesús, todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Y esta es la declaración que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto el pasaje: enseñad todas, que guarden todas las cosas. Y la promesa es que Él está con nosotros. Ahora una pregunta importante: ¿qué son todas o cuáles son todas las cosas que Cristo nos ha mandado que nosotros tenemos que predicar a todas las naciones del mundo? ¿Qué son todas estas cosas que nos ha mandado? Es la gran comisión repetida, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje que el mundo está esperando. Y no vamos a repasar otra vez esos mensajes porque ya lo hemos visto, pero por lo menos vamos a abrir nuestras Biblias, porque de vez en cuando vamos a hacer referencia y también estamos acercando a la conclusión de nuestro mensaje de hoy. Entonces vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, porque se va a hacer una referencia. El mayor de los profetas, ¿es quién? ¿Quién es el mayor de los profetas? ¿Quién es? El mayor de los profetas es nuestro Señor Cristo Jesús. Y en estos postreros días ha establecido su iglesia un movimiento profético con un mensaje profético para predicar al mundo. Y este mensaje profético, y tal vez sería una buena idea leerlo rápidamente, porque algunas personas que no estuvieron acá cuando nosotros vimos este mensaje. Así que rápidamente, en el versículo 6 de Apocalipsis 14, dice: vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tenía? Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Este vino es una representación de la falsa doctrina, mis hermanos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero de Dios. Este es el mensaje. Estas son todas las cosas que la iglesia verdadera tiene que predicar al mundo. Les voy a decir algo. Solamente hay una iglesia en toda la faz de la tierra que está predicando este mensaje. No hay dos. No hay tres. Hay solamente una denominación que se ha dedicado a la misión de cumplir la gran comisión de Cristo Jesús, que es predicar este mensaje de los tres ángeles que se encuentra en el libro de Apocalipsis. En un momento vamos a descubrir qué iglesia es. El redil de Cristo, su verdadera iglesia, tendrá las siguientes características. Vamos a pasarlos rápidamente y concluimos. Restaurará la fe pura de los discípulos. Escriben ahí, apunten ahí el versículo para que ustedes puedan repasar en sus casas. No tenemos tiempo para pasar todos los versículos. Número 2, guardará todos los 10 mandamientos de Dios. Número 3, la verdadera iglesia de Dios, el redil de Cristo, será guiado por el don profético o el espíritu de la profecía. 4, será un movimiento misionero mundial. Piensen nada más en este punto. Porque yo les voy a enseñar en un momento que solamente hay dos denominaciones cristianas que tienen una misión mundial. Ahorita lo vamos a descubrir y será muy fácil identificar cuál es el pueblo de Dios. Enseñará que vivimos en la hora del juicio, como dice el mensaje del primer ángel. No solamente eso. Número 6, llamará a la gente a un total compromiso con Cristo Jesús. Número 7, característica: la verdadera iglesia guiará a la gente al verdadero día de reposo, que es el día sábado. 8, animará a la gente a cuidar sus cuerpos de acuerdo con los principios bíblicos. 9, señalará el peligro de la falsa adoración, como nosotros hemos leído aquí en Apocalipsis 14 y 10. Invitará al mundo a prepararse para la segunda venida de Cristo Jesús. Estas son las 10 características del verdadero pueblo de Dios en los últimos días. Y solamente hay una institución religiosa que puede cumplir con todos estos movimientos. Como acaba de decirles, hermanos, y cada persona tendrá que hacer una elección esta noche. Solamente hay dos denominaciones cristianas que trabajan en casi todos los países del mundo. Y estas son las dos denominaciones cristianas: la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No hay otra organización que tiene trabajo o está cumpliendo con lo que dice la Biblia, que tiene que tener una presencia en casi todos los países. De hecho, yo los quiero acompañar, ojalá que lo tenga aquí en la pantalla, una declaración que nosotros encontramos en la página web del Consejo Mundial de Iglesias. Vamos a ver lo que dice acerca de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Otra vez, esta no es una declaración de los adventistas, es el Consejo Mundial que dice lo siguiente. Dice: por consiguiente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es probablemente la denominación protestante más extendida, pues trabaja en más de 200 países. Aunque América del Norte fue su cuna, hoy en día menos del 8% de sus miembros reside allí. Y hay un crecimiento considerable en diferentes lugares del mundo. Cada año, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está creciendo como 100,000 personas. Están juntando con la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial todos los años. Jesús dice que aunque Él se identifica con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que voy a repetir, y con toda la autoridad de las Sagradas Escrituras, que Jesús estableció la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y Jesús mismo, nuestro Salvador, es un miembro fiel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto no es un movimiento de los hombres, es un movimiento profético. Si tú me preguntas a qué iglesia pertenece Jesús, yo le voy a decir con toda la autoridad de la Biblia que Jesús es Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque un adventista es una persona que cree y está esperando la segunda venida de Jesús. Yo no les voy a preguntar si Jesús cree en la doctrina de la segunda venida, porque Él estableció la doctrina, Él enseñó la doctrina. Entonces, ¿es Jesús adventista, sí o no? Claro que sí. ¿Pero es Jesús adventista del séptimo día? Claro que sí, porque en el libro de Marcos capítulo 2 y el versículo 27, Él dice que Él es el Señor del sábado. Y en Lucas, la Biblia nos dice que cuando Jesús estaba en la tierra, Él asistió a la iglesia los sábados, el séptimo día, y que esto era la costumbre de nuestro Señor Cristo Jesús. Y es por eso que bíblicamente yo lo puedo decir, que Jesús fue adventista del séptimo día, y puedo decir también que sigue siendo. Vamos a buscar, creo que tenga idea dónde tiene este versículo en la Biblia que dice que Jesús no cambia. Ojalá que sea correcto. En Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Es decir, que para siempre Él va a seguir las mismas creencias. Jesús siempre será un adventista del séptimo día. Y es por eso que yo no puedo ser un masón. Es por eso que yo no puedo ser satanista. Es por eso que yo no he decidido ser pentecostés, porque Jesús, mi Salvador, es adventista. Entonces yo también, si quiero seguir a Cristo, yo tengo que ser adventista del séptimo día. ¿Cuántos dicen amén? Pero aunque dice esto, nuestro Salvador nos dice en Juan capítulo 10, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. El redil de Cristo es la iglesia adventista. Pero Jesús dice: no crean, no vayan a convertirse, a voltearse adventistas muy orgullosos, pensando que ustedes son los únicos hijos de Dios que yo tengo. De hecho, yo tengo un testimonio. En el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, la hermana Elena G. de White nos dice claramente de que los que están en la iglesia adventista del séptimo día, los que tienen sus nombres escritos en los libros de la iglesia, que no hay uno en 20 que es un verdadero cristiano. Y por eso las mujeres se pintan. Y cuando llegan a la iglesia aparecen como la hija del faraón y no los hijos, no las hijas del reino. Porque a lo mejor pertenecen al 95% que van a salir de la iglesia en el momento de la persecución. Jesús nos ha hablado a través de su sierva que 95% no son parte del ver, son adventistas y van a la iglesia, pero son hipócritas. Son hipócritas. Y si no cambian, y si no obtengan la salvación, van a salir de la iglesia. La sierva de Dios nos dice también que la mayoría del verdadero pueblo de Dios, que se van a ser adventistas hasta que venga Cristo, pertenecen ahora en la iglesia católica. Es lo que dice. Entonces, cuidado con los que le gustan apuntar el dedo y condenar a nuestros hermanos. Son los que van a venir a la iglesia para tomar tu asiento y tu lugar si tú no buscas la salvación y buscas la santidad para que Dios le puede dar el Espíritu Santo para que permanezcas en el pueblo de Dios. Así que aunque el redil de Cristo es la iglesia adventista, eso no es para hacerlos sentir cómodos. Porque la mayoría de los adventistas saldrán de la iglesia en el tiempo de la persecución. Y yo digo esto con toda autoridad. Y los que pertenecen a más iglesias, cuando escuchan la voz de Dios y escuchan la verdad, como las personas que han entregado sus vidas a Cristo Jesús, como la mitad de la iglesia adventista que son miembros de otras iglesias que han aprendido la verdad, ellos van a entrar en el pueblo de Dios y van a estar rescatados cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Y yo les voy a decir que este pastor no es un hombre vestido en blanca que reside en Roma. Este pastor es Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Señor en Isaías 56. Dice el Señor Jehová, el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré otros a él, además de los que están a él congregados. Dios va a venir a unir su pueblo. Apocalipsis 18, 1 a 5. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder. Y la tierra fue alumbrada de su gloria y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es. Caída es Babilonia la Grande. Es una repetición del mensaje del tercer ángel que se encuentra en Apocalipsis 14, ahora Apocalipsis 18. Mire lo que dice. Mire lo que dice la profecía acerca de las falsas doctrinas y los problemas de la falsa religión. Es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando Jesús fue bautizado, un ave descendió sobre él. Un ave limpio. Es el Espíritu de Dios. Pero aquí estamos viendo un espíritu inmundo. Aves inmundas y aborrecibles. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea, esta institución ha hecho de todo el mundo aceptar sus falsas enseñanzas y sus falsas doctrinas. Y dice también que este poder tiene relaciones con los gobiernos de la tierra. Dice la Biblia, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes, dice también la Biblia, que este poder tiene el control del dinero en todo el mundo. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Cuando Jesús terminó su ministerio, hizo en el libro de Lucas un llamado, un último llamado a Jerusalén. Y en nuestros últimos días, hay un último llamado para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está disperso en todas las religiones, en todas las denominaciones, en todas las instituciones. Pero hay un llamado que Jesús está haciendo en esta noche. Hay un llamado antes de que Dios juzga a este sistema falsa. Hay un llamado de nuestro Señor Cristo Jesús. Dice en Apocalipsis 18, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, salid de ella. Salid de ella, pueblo mío. Es un llamado de misericordia. Es un llamado de compasión. Es un llamado de amor. Porque Dios está a punto para destruir este sistema. Y Dios no quiere que ninguna de los justos se pierda. Entonces Jesús está llamando esta noche. Salid de ella, pueblo mío. Para que no seáis partícipes de sus pecados. Y para que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de las maldades de ella. En un momento cercano, en un momento temprano, Cristo juzgará a toda adoración falsa, mis hermanos. Pero hay un llamado de gracia y de misericordia. Si tú escuchas la voz del Señor, contesta el llamado del Señor. Y aquí dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entré a él y cenaré con él y él conmigo. Me ha dado gozo, me ha dado alegría ver a 6 personas aceptar el llamado de Cristo. Hay otra oportunidad, hay otro momento, hay otra oportunidad en este momento de aceptar a Cristo, de formar parte de su redil, porque Cristo está por venir para rescatar a su pueblo. Es la penúltima noche de nuestra campaña. Si tú has decidido aceptar a Cristo, si tú has decidido aceptar este llamado, te voy a invitar una vez más para que te acerques aquí enfrente, para que entregues tu vida a nuestro Señor Jesús, para que tú puedas ser parte del reino de los cielos y del redil de Cristo Jesús.